El primer punto de discrepancia que debo señalar para que podamos conversar sobre él, sobre la intervención, la parte que vi de la intervención de García Cotto, es justamente lo que veníamos hablando ya desde ayer, cómo el diagnóstico de autismo se ha extendido hasta ganar una cierta inespecificidad, en el sentido de que se aplica a campos muy diversos y a signos y semiologías muy diversas, por lo que da lugar a una psicopatología basada en el autismo que se extiende abarcando categorías que escapan, a mi entender, a la estructura autista. Esa extensión se opera por el medio de la comunidad semiológica, o sea, por la comunidad de signos. Es verdad que hay signos que pertenecen al autismo y también pertenecen a otros cuadros. Y entonces uno puede pensar que esos signos generan un parentesco psicopatológico con el autismo o no. Es un punto de vista importante que divide aguas en cuanto a las orientaciones de investigación en todos los terrenos, incluso en la genética y en las neurociencias, porque depende si uno se guía para orientar la investigación por interrogarse sobre la causa de un síntoma o por la causa de un cuadro, que no es la misma extensión. Y entonces, cuando se pone el acento en la comunidad sintomática entre diferentes cuadros, se sigue una cierta metodología. Esa metodología es la de pensar que ese signo es por sí mismo y patognomónicamente asociado al cuadro original de referencia, en este caso el autismo. Es un modo de ver las cosas, no lo comparto, porque para nosotros los psicoanalíticos no hay una semiología que sea patognomónica de nada. Los síntomas, cada uno significa algo diferente en cada persona, y en cada persona, en circunstancias diferentes, significa cosas diferentes. Y como el acento lo ponemos en la significación y no en la configuración objetiva o comportamental del síntoma, entonces para nosotros la diferencia de significación marca, aunque haya comunidad de comportamiento, una diferencia de estructura. Por lo tanto, ir a averiguar la causa de un síntoma para nosotros tiene poco sentido. Desde nuestro punto de vista, y desde el mío en particular, ir a averiguar la causa de un síntoma en el campo de la psicopatología, especialmente, está más de acuerdo con las necesidades farmacológicas que con las necesidades del sujeto en cuestión. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ir a averiguar la causa de un síntoma facilita la producción o invención de un medicamento relativo a ese síntoma. Toda la psicopatología, los psicofármacos y los psicotrópicos están destinados a disminuir los síntomas. Y toda la industria psicofarmacológica se basa en eso. No estoy en contra de que exista esa industria, ni estoy en contra de que se investiguen también esas cosas, porque también nos ayudan. Pero cuando se trata de hablar de la génesis, que es lo que a mí me toca hablar en esta mesa, de un cuadro, la génesis no puede confundirse con el síntoma, ni el síntoma puede confundirse con la estructura. Son cuestiones metodológicas importantes a considerar. Y esto es lo que tradicionalmente nos ha mantenido en campos diferentes a García Cotto y a mí y a otros tantos. Bien. Hecha esta aclaración, que seguramente García Cotto va a responder después, no lo conozco y no se queda callado, Y está bien, está bien, está bien. Bueno, hasta, por ahí hasta estamos de acuerdo en algunas cosas. Bien. ¿Qué es lo que han encontrado hasta el momento actual? Voy a hablar de la génesis, porque es eso lo que me pidieron. ¿Qué es lo que han encontrado hasta el momento actual las investigaciones sobre etiología del autismo? En la genética. Uno, diversos cuadros sindrómicos ligados a alteraciones, no solamente a nivel cromosómico, sino también a nivel génico, que presentan signos autistas. Primero se descubrieron las enfermedades sindrómicas cromosómicas por el grado de resolución de los microscopios. Y cuando se avanzó en el grado de resolución, se descubrieron correlaciones génicas. Las correlaciones génicas que se han encontrado en el autismo son más de 200. En casi todos los, menos en dos cromosomas en todos los otros. Lo que quiere decir que pensar que se trata de una causa patognomónica, hasta ahí es bastante improbable, hasta hoy es bastante improbable. Últimas investigaciones han circunscripto la correlación del autismo con por lo menos tres variantes de tres genes, que son las que más frecuentemente aparecen. Bueno, esto despierta esperanzas de que se encuentren correlaciones mayores. Sin embargo, decía hoy, en la mesa de hoy de la mañana, que la heterogeneidad en el diagnóstico no ayuda a la precisión de la composición de las muestras que permiten las investigaciones genéticas, porque ahí la correlación de la alteración génica no cierra con determinada forma del cuadro psicopatológico. Bien. Por eso insistimos en homogeneizar, no unificar, pero homogeneizar los criterios diagnósticos, que no es lo mismo que unificar el diagnóstico. Bien, el diagnóstico puede unificarse por el uso de un código que en realidad encubre que lo que se encuentra debajo del código es muy diferente, muy diverso y muy variable. Diversas variantes genéticas se encontraron a nivel de genes significativamente correlacionadas con la presencia de signos autistas. 3. La presencia de estas mismas variantes en proporciones significativas de la población normal, más la no presencia de esas variantes en determinados grupos de autistas, impide considerar esas variantes como causa, aunque sean importantes hallazgos para orientar la investigación. 4. La diversidad de criterios para el diagnóstico crea obstáculos para homogeneizar las muestras de la población autista, lo que provoca dificultades para validar las investigaciones genéticas. Tengamos en este punto en cuenta lo siguiente. Cuando yo comencé a trabajar en el autismo hace 38 años, la proporción de niños autistas en relación a la población era de, que se estimaba, era de un niño autista cada 25.000 niños. Esa era la proporción mayor. Sin embargo, como había diferencias de criterios diagnósticos, esa proporción oscilaba y llegaba en el plano menor, en el límite inferior, a 6.300 y alguna cosa de niños cada un autista, o un autista cada 6.300 y poco niños. O sea que los cálculos eran de un niño en relación a millares. Bien, desde que se modificó el criterio de diagnóstico, desarrollando, es decir, implantando el concepto diagnóstico de TEA, trastorno del espectro autista, en el año 92, que lo incorporó el DSM-4, el autismo no ha parado de crecer en proporción en la población, hasta llegar en este momento en Estados Unidos a un autista cada 123 niños. Aunque en esa investigación no se dice cuál es la edad superior que consideran niños, pero supongo que será algo así como 15, 18 años, porque después de eso el diagnóstico de autismo es improbable, digamos, hay características autísticas, pero no se sostiene en la mayor parte de los autistas incluso, porque hay transformaciones de estructura y de funcionamiento. Es decir, no hay autistas de 40 años. Bueno, ¿hay ex-autistas de 40 años? Sí. Autistas de 40 años son rarísimos los que conservan las estereotipias y los automatismos como prevalentes. Son extremadamente raros. Bueno, en Estados Unidos entonces un autista cada 123. En Brasil, hace 4 años, la revista Época, que es una revista de información más o menos seria, publicó en su tapa la siguiente estadística. Decía, en Brasil hay 2 millones de autistas no diagnosticados. Eso significa, en Brasil hay 187 millones de habitantes, o sea, vamos a calcular en términos redondos, 200 millones. 2 millones para 200 millones, ¿no es cierto?, es un niño cada 100, un autista cada 100 niños, más que en Estados Unidos. Por lo menos llevamos la delantera en algo. Pero no. El cálculo no es sobre entonces los niños, sino sobre la población total, lo que quiere decir que habría un autista cada 87 habitantes, lo que quiere decir que habría un autista cada 23 niños. ¿No les parece un poco exagerado? Digo, en cada escuela debería haber 100 autistas. Claro, esto depende de la amplitud y la variabilidad de los signos que se tienen en cuenta para hacer el diagnóstico. Por eso invito a tener un cierto cuidado y reserva con esa signología. Es necesario que determinemos con precisión qué es lo que llamamos autista y qué es lo que no llamamos autista. Hasta porque, claro, hay una presión política para que haya muchos autistas. La presión política es la disponibilidad en el ámbito de los lobbies, la disponibilidad de fondos para investigación, el apoyo a las asociaciones de padres, el apoyo a los subsidios a la industria farmacológica y una cosa importante, no sé cómo es aquí, pero en Brasil los padres de autistas no pagan impuestos de ninguna naturaleza, absolutamente de ninguna naturaleza. Y además pueden comprar autos sin ningún tipo de impuesto, auto importado, que tienen la obligación de sostenerlo, de mantenerlo durante un año, después lo pueden vender. Es una fuente de recursos. Si tienen un autista de verdad, esto es bárbaro. Pero si no lo tienen, el problema es que la carga del diagnóstico falso positivo la va a llevar el niño sobre sus hombros, porque va a ser tratado como si lo fuese. La observación que García Cotto hace de que para cada niño es necesario un tratamiento específico, me parece muy bien, justamente porque dejaría a salvo a los que no lo son. La ampliación de la cantidad y variedad de signos dentro de las categorías diagnósticas, por ejemplo, la supresión de la categoría de psicosis infantiles y la inclusión de los niños portadores de los signos correspondientes dentro de categorías incluidas en el TEA, torna inespecífico y heterogéneo el diagnóstico, aunque parezca unificado en el código. El código es el mismo, pero los niños no lo son. 6. La experiencia clínica muestra que es bastante probable que la dificultad para unificar el diagnóstico obedezca no solamente a una falla metodológica, sino también a una diversidad de formas del autismo que responden a combinaciones etiológicas diferentes. Lo que se ha encontrado como etiología en el modo de funcionamiento.
Hay agua, por favor.
Sí. Se registran amplias diferencias en el dominio de la inteligencia, así como aparecen habilidades disarmónicas con las otras formaciones del desarrollo. Muchas gracias. Decía, otras formaciones disarmónicas del desarrollo. Ello elimina la deficiencia intelectual como causa del autismo. Pues en una época se asociaba deficiencia intelectual como si fuese una causa del autismo. Hay formaciones específicas autísticas en deficientes sensoriales, auditivos y visuales, en una proporción mayor que en el conjunto de la población normal. Ello coloca las deficiencias sensoriales como formando parte de posibles combinaciones etiológicas. Acá preciso hacer dos observaciones. La primera es respecto al punto anterior, ¿no? La deficiencia como intelectual como causa del autismo. Cuando hace 40 años comenzamos a trabajar junto con la doctora Coriat en síndrome de Down, los niños de menos de 3 años con signos autísticos eran la mayoría de los niños con síndrome de Down. Nosotros, en una investigación que hicimos sobre 33 niños, encontramos el 73% como portadores de signos autísticos. Resulta que estos niños no habían recibido tratamiento, eran los niños que llegaban tarde a nuestra consulta, porque los que llegaban temprano lo tenían desde muy chiquititos. Entonces, los comparamos con los niños que sí tenían tratamiento psicoanalítico, inclusive con el grupo familiar, y de estimulación temprana, orientada en criterios de la relación subjetiva de la madre y el hijo, amparados en los conceptos psicoanalíticos. En esos niños que habían sido así atendidos, entre los 3 y los 4 años, había apenas un 13% de niños con signos autísticos, lo que mostraba que el autismo no estaba determinado solamente por la genética, que podía sí marcar la presencia prevalente de signos autísticos, pero que también dependía del modo en que los niños eran tratados, porque sabemos, en la experiencia, larga experiencia y amplia experiencia psicosocial y genética en síndrome de Down, cómo se han transformado los portadores de síndrome de Down, que hoy autistas son raros en el conjunto del síndrome de Down. ¿Cómo? La otra cuestión en las formaciones autísticas en deficientes sensoriales, debo observar que hay investigaciones que demuestran que los niños deficientes auditivos innatos, hijos de deficientes auditivos innatos, tienen una proporción de autistas igual al del resto de la población. En cambio, los deficientes auditivos innatos, cuyos padres son oyentes, la proporción de autistas es significativamente mayor que en la población, lo que habla de que el modo que se usa para incorporar al niño al campo de la afectividad, del lenguaje, de los vínculos, de los lazos, llámenlos como quieran, pero esta incorporación subjetiva del niño al campo de la cultura y a la relación con el otro, eso tiene una gran influencia. No quiero decir que actúe solo, pero que en muchos casos tiene una incidencia prevalente y justamente esto es lo que da aliento a las intervenciones terapéuticas desde este punto de vista, que por otro lado tienen resultados innegables. Si quieren, después le paso la lista de mis pacientes autistas que se curaron, porque los hay que se curaron. Hay que ver lo que quiere decir cura. Claro, por ejemplo, me detengo en un ejemplo. Hay un niño. ¿Cómo? ¿Vos no? Qué mala suerte. Depende de los que te tocaron también. ¿Cómo que no? ¿Me conoces a mí? Está por salir un libro de la madre, escrito por la madre de este niño, que dice el autismo tiene cura. El diagnóstico de autismo no lo hice yo. Lo hicieron dos neurólogos, uno de ellos la presidenta de la Asociación Brasilera de Neurología. El otro, no importa, otro neurólogo. Bien, pero ya termino. Este niño, con esto voy a concluir, porque el tiempo me apura. Este niño, que se escondía abajo de la mesa, daba las espaldas, no decía una palabra, todo esto con casi 3 años, tenía rocking cefálico y rocking corporal anteroposterior, aleteos, chupaba su lengua, etcétera. Tenía un cuadro completo. Era solo verlo y decir que era autista. Bueno, el diagnóstico no lo hice yo. Vino a mi tratamiento y actualmente este niño tiene 11 años. El otro día va al colegio normalmente, le han dado destaque porque ha sido nombrado como el alumno ejemplar en la escuela, tiene una suficiencia intelectual, desde que se despertó, salió del autismo, siempre la tuvo, es un niño sociable, comunicativo, simpático, pero sí tiene algunas cosas que uno, con ojo experto, con una mirada clínica avisada, puede detectar que permanecieron en él algunos signos autísticos. Por ejemplo, el otro día la madre, que de vez en cuando me llama para consultarme, me cuenta que hubo un episodio, el siguiente. Volvió de la escuela muy triste porque no había podido hacer un trabajo. Y entonces ella me empieza a contar las razones por las cuales él no pudo hacer el trabajo. Resulta que unos días atrás él volvió del baño llorando con un hilito de sangre en el labio. Y ella le dice, ¿qué te pasó? Y no le quería contar hasta que él le dijo, me afeité. Agarró la maquinita de afeitar del padre y se afeitó. Bueno, que haya agarrado la maquinita de afeitar del padre muestra que ya no es autista, ¿no? Simbolizó la presencia del padre en su cuerpo, 11 años, está en el momento exacto para hacerlo y para querer afeitarse. Se lastimó un poquito y entonces la madre se enojó, dice, no te puedo descuidar, cada vez que agarrás una cosa de metal te lastimás, te voy a prohibir agarrar metales. Bueno, resulta que él fue a la escuela y volvió triste porque no podía hacer este trabajo. Y la madre le dice, pero ¿por qué no lo pudiste hacer? Es que no tenía tijera, no la llevé porque vos me prohibiste. Esto de tomar al pie de la letra, sí, es un rasgo de un ex autista. O sea, cuando el lenguaje se precipita y se torna lógico, real. Hay varios ejemplos, como tengo que terminar, solamente voy a decir lo siguiente. Encontramos algunas cosas en la estructura del sistema nervioso, por ejemplo, en la área del surco temporal superior, hay variantes en la estructura cerebelar, hay alta correlación de trazos autísticos con trazados electroencefalográficos, ipsarrítmicos o convulsiones en flexión, disritmias de electroencefalográficas concomitantes, ausencia de función de las neuronas espejos de Rizzolatti, de la Escuela de Parma. Pero también hay en la estructura psíquica. Lo que voy a destacar para concluir, el más importante, es la ruptura de la función de reconocimiento recíproco entre el niño y el otro de los cuidados primarios, lo que impide o obstaculiza las identificaciones primordiales. La razón de que se obstaculice el reconocimiento recíproco puede ser muy variada, de las más variadas, desde orgánicas hasta rompimientos y abandonos de relación. Una niña autista, para concluir, en estos últimos tiempos llegó a mí una niña autista de 4 años cuyos padres son consumidores asiduos de crack. Esta niña fue retirada del cuidado de sus padres y según los vecinos, esta niña empezó a tener signos autistas a partir de los 2 años, no antes. Bueno, esto es rompimiento de los parámetros y de los trazos de reconocimiento recíproco. Paro por aquí.